Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente en la historia de nuestra historia, en este viernes, puerta del fin de semana, tranquilos para escuchar conversaciones sobre temas que nos interesan, sobre personajes que nos importan de la cultura. En este caso vamos a recordar un reportaje que le hicimos a Ricardo Mollo, ¿no? Uno de los personajes claves del rock nacional, así que va a ser un placer a lo largo de esta hora recordar aquella charla que tuvimos con Ricardo Mollo.
Muchas gracias, Ricardo, por venir. Muy amable.
Gracias a vos.
Naciste en Pergamino, ¿no? Los pagos de Don Atahualpa.
Tal cual.
¿Cómo fue esa infancia?
Y de Arturo Illia.
De Arturo Illia, claro. Mucha gente se confunde con Cruz del Eje, pero claro. Nació en Pergamino,
nació
efectivamente.
En Pergamino.
¿Cómo fue aquella infancia?
Infancia bien, feliz. Feliz, uh-huh. Con muchos recuerdos. O sea, viví poco tiempo porque a los 4 años... mi padre tenía una fábrica de zapatos.
Fábrica de zapatos, sí.
Y se incendió. Entonces, a raíz de eso, tuvo un gesto de honestidad que lo llevó a la ruina. Sí, económica,
gesto,
porque
gesto de honestidad.
Pagó a todo con pagó el seguro, pagó a todo el mundo en vez de volver a, claro, a producir y pagar con su producción. Entonces, uh-huh, terminó en el año 61 nos fuimos a... vinimos para Buenos Aires.
Uh-huh. ¿Y debutaste en un concurso, puede ser? ¿Cantando algo de Fabio? ¿Así fue?
Sí, algo así. En realidad me probé a mí mismo que podía hacer eso que hacía a escondidas.
¿Cuándo empezaste a cantar así, de escondidas?
Empecé a cantar a los 4 años, en realidad. Ajá. Lo que pasa es que para mí era una tortura porque mi hermano, 7 años mayor...
Era músico.
Sí, cantaba, zapateaba, tocaba la guitarra, era un showman. Entonces, el chiquito también canta.
Claro.
Y cada vez que me apuntaban a cantar me daba mucha vergüenza, entonces, claro, sinceramente les decía que me da vergüenza hacer eso.
Ajá.
Entonces, esa presión de dale, claro, cantás y...
animate.
Y nada, entonces lo guardé, lo encripté y lo dejé para mí.
¿Y entonces el debut este cómo fue? ¿En Banfield fue?
Esto fue en Temperley.
En Temperley,
en una sociedad de fomento. En carnavales había un concurso de canto y entonces fui y me anoté, sin que nadie supiera.
Ajá.
Así que...
¿Y qué tema de Fabio era?
Ella ya me olvidó, yo la recuerdo ahora.
Yo la recuerdo ahora. ¿Y cómo te sentiste ahí con la gente?
Bien, bien. Me sentí bien porque estaba ubicado en eso que quería hacer.
Uh-huh. Y ahí empezaste a pensar.
Y ahí, claro, ahí lo recuerdo así, es un recuerdo muy vivo que tengo, de llegar a mi casa, acostarme y pensar, bueno, ahora tengo que aprender a tocar la guitarra. Eso, uh-huh, fue a los 9 años. O sea, fue como, ya está.
Y
ahora,
empezaste a hacerlo.
Es más, la copita...
quedó.
Claro, porque no era lo importante, no era eso, sino la puerta que se abrió.
Uh-huh. Ahí aparece también Jimi Hendrix, ¿no?
Sí, un poco más adelante, ya... ahí aparece Aretha Franklin.
Aretha Franklin.
Claro, o sea, a través de mi hermano yo tenía mucha conexión con la música. Él y frecuentaba un bar que había en Palomar y el DJ le prestaba los discos, los simples.
Claro.
Entonces venía a casa con los simples.
Los simples, mira.
Y un día reza una plegaria de Aretha Franklin, Y yo dije, wow, ¿y esto de dónde salió? Porque yo venía escuchando,
claro,
qué sé yo, Trío Los Panchos, Plateros.
Música más tranqui.
Claro, una música más melódica, de tango, uh-huh, y folclore, pero eso era como otra cosa.
Sí, sí, una ruptura.
Sí, sí, además la forma de cantar de Aretha Franklin es, uh-huh, es impactante. O sea, ¿no?
Sí, sin duda.
Y eso fue anterior, fue a los 8 años.
Uh-huh.
Y de ahí como que ya empecé un poco más a investigar.
Empezaste a buscar voz, digamos.
Sí, sobre todo la radio, ¿no?
No tanto después, depender de lo que traía tu hermano, sino por ahí en buscar.
Un poco llegar a conseguir una espica o alguna radio, claro, para poder buscar la música que,
uh-huh,
que estaba sonando, ¿no? Que estaba en el aire, otras cosas y otras instrumentaciones, que eso también,
claro,
era lo llamativo.
Después sí vino Hendrix.
Sí, después sí, ya eso fue a los 11, 12 años.
Apareció Jimmy.
Exacto, apareció un amigo diciéndome, ¿sabés que hay un guitarrista que toca con los dientes? Y yo dije, ¿cómo que toca con los dientes?
¿Cómo puede ser?
Claro. Entonces, la ansiedad por ver este Woodstock,
claro,
que era la película. Entonces, a los 13 años, me tomé el tren de Palomar y me fui hasta Palermo a un cine. Uh-huh. Que daban todos los viernes o sábados, no me acuerdo.
Creo sí, que me acuerdo. El cine, sí, estaba en la calle Serrano, creo que estaba.
No, estaba, el cine estaba sobre Santa Fe.
Ah,
sí, y daban todos los viernes o sábados, en trasnoche, daban Woodstock.
Uh-huh.
Entonces, claro, ahí salimos con unos amigos, tomamos el tren.
Sí, cierto.
Y después ya era un ritual de ir todos los fines de semana.
Monterrey Pop
también.
Y Woodstock, ¿no?
También, claro.
¿Después cómo siguió la cosa una vez que ya te empezaste a calentar, digamos?
¿Después de Woodstock?
¿No? Sí.
Me agarré una camisa y me hice un batik.
¿El batik?
Claro.
Claro, lo primero que hice fue nubitos.
Después de ver a... Después de ver a Joe Cocker con Joe su camisa Cooker de batik, dije, a ver...
Qué jovencito que está Joe Cocker ahí. Y además del diseño, digamos, de la remera, que empezó a pasar musicalmente con vos?
No, y bueno, el cambio, empecé a pensar en hacer eso, en que eso era una cosa muy fuerte, que me impedía conectarme con el colegio, por ejemplo. O sea, uh-huh, empecé a tener problemas...
Ah, ¿sí?
De aprendizaje importante.
Aparte eran años moviditos, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de los
sí,
70.
Claro, estamos hablando justamente, yo tenía, en el 70 tenía 13 años.
¿Y en aquel momento qué escuchabas de música nacional? Estábamos hablando sí, 73, 74, por ahí.
No, antes, claro.
Antes,
descubrí,
70.
Claro, descubrí a Morris.
Uh-huh.
Morris con Escúchame entre el ruido, una canción que uh-huh, tiene una letra increíble, increíble.
Uh-huh.
Es muy un tema que me marcó mucho. Por supuesto, Almendra, de quien
claro,
soy fan, uh-huh, de Luis Alberto, después en todas sus otras manifestaciones, pero en ese momento era escuchar Almendra y Morris, era lo uh-huh, que más escuchaba, y Papo.
Y Papo, obviamente. Claro, por supuesto.
Obviamente.
Dentro de esa línea, digamos.
Claro, claro.
¿Qué te gustaba?
El primer disco de Papo fue sí, para mí revelador, sí.
Uh-huh.
Me fui a, le pedí por favor a mi madre que me ayudara a comprarme un guagua, que es un pedal. Yo
claro,
no tenía guitarra, pero quería tener ese aparato que hacía uh-huh, ese sonido que era tan increíble.
¿Y a nivel internacional en ese momento quién te gustaba?
Y Deep Purple, Frank Zappa. Frank Zappa, Zappa. Es como, sí.
Ídolo.
Sí, sobre todo a nivel compositivo, la locura, ¿no? El desparpajo. Zappa uh-huh, hace lo que quiere en los discos y todo tiene musicalidad. Y esa permisividad que tiene, ¿no? Expandiéndose fuera de los instrumentos, ¿no? Con sonidos o con situaciones uh-huh, que le dan a la música otra cosa. Entonces eso me abrió mucho la cabeza, acompañado del rock, del hard rock, o sea, Led Zeppelin, uh-huh, ya te digo, Deep Purple, Focus.
Focus, un grupo Focus.
Focus.
¿Cómo la viviste esa época?
Y la viví por momentos con un grado de inconsciencia muy fuerte, rodeado de algunos personajes que sin saberlo tenían relación con el poder. Cosas muy extrañas, o sea, que reúne una sala, un lugar donde se toca. Nosotros habíamos, uh-huh, en el año 73, conseguí un lugar en Palomar, que era un sótano, que anteriormente había sido sala de ensayo de otros grupos, entonces los dueños de casa estaban acostumbrados a que suceda eso ahí.
Claro.
Entonces lo alquilaron en esa situación, ya con... Claro. Con
conocimiento de causa.
Exactamente.
Claro.
Y eso ayudó muchísimo a poder tener un espacio que me duró 20 años, o sea, hasta el año 93. Ensayé en ese lugar, por ahí pasaron todos los proyectos musicales que hice, inclusive Sumo y parte de Divididos. Pero estábamos enfrente de la base de Palomar. Entonces era como un termómetro de la realidad. Me acuerdo el día en que todo cambió y que ya no podíamos estar en la esquina más de 3 personas. En el momento en que salieron las patrullas. Pero previo a eso se vivió lo que fue todo el 74-75, que fueron momentos muy movilizantes y de mucha...
Sí, incluso en el 75 el intento de golpe de Capellini que se dio ahí en la base.
Tal cual.
A fin de 75.
Exactamente. De hecho, en algún momento en nuestra sala, ensayando, pegaron la puerta, sargento fulano, ¿qué están haciendo? Música, a ver cómo tocan.
Claro.
Y bajaban 12 o 14.
A escuchar. Mirá qué lindo público, ¿no?
Era hermoso. Ecológico, porque era todo verde.
Y había que tocar.
Y madera, porque tenían unos fal tremendos. Claro, entonces querían ver si realmente estábamos tocando o qué estábamos haciendo en un sótano.
Claro.
Entonces,
había que darles un
al
concierto.
Pasar el examen, se retiraban y al tiempo volvería algún otro sargento que no estaba al tanto.
Recién llegaba.
Y ahí, otra vez a darle un concierto a los de verde.
Lindo público.
Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La radio pública.
¿Qué tiene el Palomar de particular para ser tan musical, no? Que para generar tanta música, digamos. Que hay en el Palomar.
Y en medio pueblo. Y entonces, se generan, no hay edificios. El músico de departamento es como otra situación.
Claro, está más, medio más limitado, ¿no? Claro.
Estás como que...
Sí, limitado por los vecinos.
Estás limitado por un ladrillo hueco que tiene este espesor.
Que se escucha todo.
Todo, absolutamente. Entonces, el baterista tiene una batería muda, el guitarrista se enclaustra en un aparatito. Y la música después es eso, un poco, ¿no? La música se va como para adentro. La posibilidad de ensayar en tu pieza de una casa, de un barrio, y que todos los vecinos te conocen, te da otra dimensión de las cosas y otros espacios. Y me parece que eso influía mucho, de andar de acá para allá con la guitarra, yendo a la casa de uno a tocar o haciendo cosas.
Pero sigue siendo, ¿no? Un lugar muy
musical. Todavía conserva, por suerte es un lugar de casas bajas.
Donde hay mucha música.
Donde hay muchas expresiones, sí. Y la zona oeste también, o sea, no solamente Palomar, sino
todo el oeste.
Todo el Sarmiento, ¿no? El ferrocarril Sarmiento tiene, tiene Ramos Mejía. Era el lugar, o sea, ir a Ramos, porque en Ramos había un par de boliches para tocar. Entonces,
claro, pubs.
Claro, había esa, estaba Divagario, que era un lugar histórico donde iban, qué sé yo, Papo, David, iban a tocar ahí.
No eran más de 6.
Hablemos un poco de Sumo, ¿no? ¿Cómo empezó esa historia?
Yo ya tenía un proyecto con Diego anterior, que MAM también, Diego participó de ese proyecto y de otro proyecto más que hicimos con Daniel González, el Alambre, y Juancito Rodríguez, que era el baterista que fue de Sui Generis. Y bueno, en un momento, por ahí por el 79-80, dejamos de tocar por un pequeño espacio... 81. Y ahí Diego me comenta que lo habían llamado para tocar con un chico que había venido de Inglaterra y tal y cual. Entonces ahí lo acompaño a conocer a Luca. Y nada, fue un impacto la figura de él, ¿no? Un tipo que todavía aún conservaba un poco de pelo.
Un poco de pelo también.
Y fue una cosa muy extraña hasta que los vi en vivo, porque parecía como un excéntrico que venía a, claro, a matar su aburrimiento
acá con, a las Sudamérica. Pampas,
claro. Y en realidad no, tenía muchas cosas para decir. Y ahí fui a ver el primer show donde tocó Diego, porque ya Stephanie, la baterista, ya se había ido por el tema de Malvinas. Sus padres se asustaron mucho y le pidieron por favor que vuelva.
Claro.
Ahí conozco de qué se trata esa locura, ¿no? Porque para mí fue un momento muy elevado. Ver a Sumo me hizo fan y me hizo así tenerle mucho amor a todo eso y después terminar participando de eso.
Quiero la mamadera. Quiero la mamadera. Yo quiero la mamadera. Necesito la mamadera. Calientita, calientita, calientita. Calientita, calientita, calientita. Calientita, calientita, calientita. Calientita, calientita, calientita.
¿Cómo la definirías a Luca? ¿Cómo era?
Para mí era un iluminado, o sea, alguien que tenía algo para decir y para compartir, más allá de su pesar y de sus historias tortuosas quizás, pero un tipo muy inquieto y muy lúcido.
Un tipo que entendió bastante bien, ¿no?, lo que era el país, me parece.
Ah.
O sea,
mejor
muy,
que
muy rápidamente, ¿no?
Rápidamente. Lo que pasa es que era muy permeable, o sea, tenía una cosa, le gustaba la calle. Y entonces se conectó rápidamente con esos lugares, con los bares.
Claro, estábamos hablando.
Y ahí conoció a la gente, como él decía, a la gente de verdad. Uh-huh. ¿No? Los tipos que pasan por ahí con su historia, con su filosofía, con esa identidad que anónima, ¿no? Porque es una cosa que, que tiene que ver con la vida de alguien que no tiene que andar mostrándola. Entonces
claro.
él un poco buceaba en esos lugares y rescataba cosas como Mañana del Abasto.
Mañana del Abasto.
Y otras cosas que no han conocido la luz, pero conocía algunos personajes por ahí de los cuales él armaba historias después.
Muy tanguero también, ¿no?
Sí.
O sea, se percibe.
Sí, y muy italiano, porque el claro. tanguero también, la mayoría de los compositores de tango
claro,
tienen
un
apellido italiano.
Sí, sí.
Y un inmigrante, sobre todo. Que ese era como su punto también, ¿no?
Él
nunca
se sentía...
dejó de ser un desterrado.
Claro.
No tengas miedo, no. Métele por mi trabajo. Las lentes un poder son. Y para la gente que me da.
Tengo una imagen de él muy, muy tierna, muy, muy linda, en un viaje de vuelta de todo, en una especie de cuadrado donde irían los equipos, en un micro, él sentado en el piso con un Walkman, así, con una sonrisa. Entonces yo lo miraba y digo, ¿qué estará escuchando, no? Y en un momento que levanta la vista, le digo, ¿qué pasa?
Claro.
Me pone los auriculares y estaba escuchando a Aurelio Fierro, que es un cantante italiano, y estaba escuchando una canción que hablaba de los inmigrantes.
Claro.
Torna Sorrento.
Torna Sorrento.
Y me mató lo que le pasaba a él con su lugar de origen, que era Italia, ¿no?
Claro.
No Escocia.
No Escocia, claro.
¿Entendés? O sea,
Escocia es lo correcto, entre comillas.
El lugar, ¿no? Sí. Y de dónde realmente, porque él me decía que yo era, que un tano era yo, no él, porque yo viajaba con una almohada, y eso lo hacen los tanos, me decía.
Claro. Ah, mirá. Claro.
Claro, cuando salíamos de gira, yo cargaba mi bolso de gira y metía una almohada adentro, para poder dormir en los viajes.
Claro, necesitabas tu almohada.
Sí, sí.
La tuya.
Y eso me dice, eso bien de tano. Vos sos re tano, me decía.
Él era bien tano, ¿no?
Sí, para mí era su su parte más auténtica era esa parte de Italia, que siempre le salía, ¿no? Sí.
¿Qué te parece que aportó musicalmente, digamos, además de toda la cuestión de letras y esa visión, ¿no?
Lo que aportó musicalmente y lo que a mí me aportó musicalmente es un poco lo mismo que yo percibía de Frank Zappa, pero acá.
Claro, ¿no? Y al lado.
Hagamos, claro. ¿Qué hacemos? Hagamos cualquier cosa. Uh-huh. Entonces, vamos a jugar.
Claro, o sea, lo lúdico, ¿no?
Claro, pero claro, ¿cómo te vas a plantear qué tenés que hacer si es el momento de jugar?
De disfrutar.
Tal cual. Uh-huh. Y eso a mí me ayudó mucho en el momento de la creación, de la composición o mismo de subirte al escenario.
Uh-huh. ¿Era un tipo de compartir ideas así, de hablar, de
sí.
bajar línea? Digamos.
Sí, sí, era un gran conversador, muy social. Siempre te llegaba algún tema y después siempre lo remataba con alguna ironía o alguna cosa muy graciosa.
Frases así.
Era la verdad que era un uh-huh. tipo muy querible.
Un tipo que se extraña, ¿no?
Sí, uh-huh. sí, lo extrañé durante muchos años. Uh-huh. Sí, sí.
Pero bueno, lo mejor es poder seguir haciendo música con la impronta, ¿no?
Con lo que él... Sí, sí, con el lugar, en ese mejor lugar que se lo puede poner a alguien que para mí fue un maestro. Claro. Alguien que me dejó algo, alguien que te enseña algo es alguien inolvidable. Uh-huh. Porque te construís en
torno, ¿no?
Claro, y en esa cosa de la palabra del otro o de la vivencia del otro puesta para vos, o sea, para uh-huh. que vos hagas con eso.
¿Y era un tipo que escuchaba? ¿Te gustaba escuchar?
Sí, yo creo que justamente su percepción venía a través de eso,
la escucha, ¿no?
De estar por ahí y conocer personas y cargarse también de esas cosas,
¿no? ¡Una mujer!
Y eso es
producto
de la única manera que eso podía terminar era
con
la muerte de él, claro, que era como una muerte anunciada. Yo, desde que tengo relación, se hablaba de que Lucas se muere. Uh-huh. Y era como el punto, ¿no? Pero a la vez era un tipo tan vivo en lo que hacía que te olvidabas de que esa posibilidad exista. De hecho, cuando sucedió fue un golpe tremendo.
Todo
más
esperado.
Allá de lo anunciado y claro. que ya lo sabías hace mucho tiempo, fue la gran pérdida. Fue uh-huh. una pérdida así de alguien, de un ser querido y de alguien. O sea, yo lloré mucho, o sea, claro. lloré pero desgarradamente. O sea, uh-huh. esa cosa que... El llanto incontenible de una pérdida...
Muy importante.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Sí, la verdad que sí.
Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Ricardo Mollo.
Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870. La radio pública.